Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine. Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí. Antes de empezar, quiero agradecerles por seguir aquí después de mi mes de vacaciones, que fue septiembre. Como ustedes saben, el año pasado me tomé unas vacaciones en justamente septiembre. Así que pues este año volví a hacer lo mismo. Dije, pues bueno, siento que son necesarias otras vacaciones. Una vez al año, pues no está mal, ¿no? Ya veremos el siguiente año si me dan ganas otra vez de vacaciones o no, pero bueno, siento yo que septiembre es el mes en el que, como que, no sé, dan ganas de darse esas vacaciones. Ya pasaron las películas de verano, las premiaciones, y estamos en un momento medio de transición a lo que va a ser ya el cierre del año con, de nuevo, películas que van encaminadas a las premiaciones, series y todo eso. Entonces, septiembre es un mes como que tranqui. Aparte de regresar en octubre, que es mi mes favorito del año, pues queda perfecto. A ver, en septiembre, bueno, antes que nada, probablemente estén aquí para escuchar una opinión acerca de la película de la que voy a hablar o de lo otro que puse promocionando este episodio, que va a ser como que dando una opinión acerca de una película que vi hace 2 meses también, que nunca di mi opinión, pero que aquí voy a hacer una mención, voy a dar mi opinión acerca de esa película. Entonces, pues eso va a haber en ese podcast. Pero bueno, en septiembre yo vi muchas películas y también estuve viendo series, vi series, no sé. Pero bueno, películas fue el mes en el que más películas vi. Vi tanto películas que ya he visto como películas que no había visto nunca. Fueron 28 películas en total. Jamás había visto tantas películas en un mes. Mi máximo eran 19 películas. Entonces, habiendo visto 28 películas, se me hace muy, muy increíble. ¿Por qué? Porque antes de empezar yo el podcast, si bien yo ya veía películas y así, con la existencia del podcast se incrementó como que el ritmo. Y ahora al revés, o sea, tomé mis vacaciones del podcast y se incrementó aún más mi ritmo de ver películas. Entonces septiembre fue un mes en donde estuve viendo varias películas. Hubo un día que hasta vi 3 películas, veía 2 películas un día y así. Pero pues eso, entre muchas otras películas que estuve viendo, que ya les voy a contar en el siguiente podcast, todas las películas que fui a ver en el cine, que fueron creo que 6. Pues también vi muchas películas. Por ejemplo, me hice un maratón de Harry Potter. Y vi varias películas que no había visto antes. Pero bueno, yo creo que de todas esas películas que vi, esta fue la película que más me gustó. No, yo creo. Esta fue la película que más me gustó. Y por eso es que vengo a hablarles acerca de esta película, por eso es que abro, cierro las vacaciones y abro el regreso con esta película. Hayao Miyazaki es un director que trabaja con Estudio Ghibli. Hemos visto películas como El Castillo Vagabundo, Ponyo, El Viaje de Chihiro, entre otras, que son justamente dirigidas por él. Entonces, de estas películas que les acabo de mencionar, he visto todas. Si bien son películas que sí me gustan, no son películas que me hayan, yo qué sé, dejado con una emoción o con unas ganas de reflexionar. O no sé, o sea, por ejemplo, por decir ejemplos de películas que me han dejado así, pues Her, La La Land, La Forma del Agua, no sé, o sea, varias películas, pero que yo tengo en mi top de películas favoritas, ¿no? Entonces, The Truman Show, o sea, son esas películas que te pegan, pues, o sea, ya eso para mí se me hace excepcional, ¿no? Porque que una película te llegue de esa forma, pues es especial. Entonces, para mí personalmente, pues hay muy pocas películas que me hayan hecho sentir así. Entonces, no es como que yo esté esperando algo así de una película de Estudio Ghibli. Y les digo, o sea, estas películas que les acabo de mencionar, El Castillo Vagabundo me gusta, pero la tengo con 3 estrellas y media. Ponyo me gusta, pero la tengo, bueno, esa la tengo con 4 estrellas. Y El Viaje de Chihiro, igual, me gusta mucho y la tengo con 4 y media. Entonces, igual, a veces hay películas que les pongo 5 estrellas, pero tampoco son, uff, la gran, yo qué sé, eso, que me peguen, pues. Entonces, son muy buenas, me gustan, pero pues hasta ahí. Ahora, con esta película, fue una recomendación, decidí verla y nada, o sea, yo creo que es de las mejores decisiones, de las mejores recomendaciones y de las mejores películas que he visto en mi vida. El viento se levanta del año 2013. Trata acerca de la historia de Jiro Horikoshi. Jiro Horikoshi creo que se llama. A ver, dejen, me cercioro porque si no, voy a estar diciendo algo mal. Ok, no, aquí no dice. Muy bien. Aguántenme. Jiro Horikoshi, sí, estaba bien. Excelente. Bueno, en la vida real, Jiro Horikoshi fue un ingeniero aeronáutico japonés que se encargó de diseñar los aviones que se usaron para la Segunda Guerra Mundial por parte de Japón. Entonces, eso es en la vida real. Esa es esa persona. Y esta película, si bien no es, o sea, como una película biográfica, pues se basa mayoritariamente en la vida o se inspira en lo que pudo haber sido o fue la vida de Jiro Horikoshi. Entonces, la película empieza con Jiro de niño teniendo un sueño en el que vuela un avión creado por él. Todos se sorprenden. Todo es felicidad hasta que en lo alto del cielo hay un avión gigante que desprende de él bombarderos, o sea, bombas. Entonces estos como que destruyen su avión, él se cae y se despierta. Entonces fue un sueño y pues con eso tenemos que desde niño tiene el sueño de volar. Mientras va creciendo, como que va teniendo más claro sus objetivos, por ejemplo, el estudiar precisamente eso, una ingeniería aeronáutica, y después crear un avión que vaya más rápido de lo que ha ido algún avión nunca, ¿no? Entonces, cumple su meta, logra ser un ingeniero aeronáutico. Y aparte, consigue trabajo, ¿no? Consigue trabajo en... es esta compañía japonesa de carros. Mitsubishi, ok. Consigue trabajo ahí y ahí, pues eso, lo ponen a diseñar los aviones, pero los aviones que le encargan. No puede hacer su avión, ¿no? El que quiera hacer él. Paralelo a eso, él está diseñando su avión para ver qué tan real se puede convertir su sueño, ¿no? Y durante toda su vida se va a dedicar a eso, a seguir su sueño. Su sueño desde niño, su sueño que va desde el simple hecho de hacerle un bien a la humanidad. Él fue parte de un evento trágico que sufrió Japón, que fue un terremoto muy, muy grave, y él estaba en un tren, entonces, pues vio destrucción, vio todo eso, y aparte, en sus sueños lo que pasa es que cuando ve a la gente en los aviones, pues la ve feliz, disfrutando y segura, alejada de esa de esa situación de tragedia. Entonces, básicamente en eso se basa el sueño de Jiro. Hacerle un bien a la humanidad, al desarrollo de la tecnología, al progreso y todo eso, a conseguir algo imposible, ¿no? Algo bello, algo único. Entonces, como les digo, tuvo eso y él está persiguiendo su sueño, pero ¿qué es lo que tenemos en paralelo a que él está persiguiendo sus sueños? Pues exactamente, está llegando lo que viene siendo la guerra. Todavía no empieza, pero pues ya está a punto de llegar. O sea, estamos en ese periodo intermedio entre que terminó la Primera Guerra Mundial y entre que va a empezar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, su acceso a la tecnología, a los materiales que necesita, a el presupuesto y todo eso, viene siendo gracias a lo que va a pasar en la guerra. Entonces, él ignora todo lo malo que puede conllevar lo que él está haciendo. Él se fija meramente en lo que siempre le ha importado, que es los aviones y volar. Como les digo, ha sido un sueño muy honesto desde que es niño. Y pues él sigue con él, con el sueño, y lo sigue persiguiendo. Luego tenemos que él tiene otra situación, toma unas vacaciones, y en el hotel donde está, se enamora. A esta persona ya la había visto antes en su vida, justamente en el evento traumático que les menciono, que fue el terremoto. Ahí él la conoció, ya que antes de que suceda el terremoto, están en el tren, y el viento hace que su sombrero se vaya, o sea, se desprenda de su cabeza. Y esta, o sea, aquí eran jóvenes, entonces él es como un joven, casi adulto, y ella es como una, pues, adolescente, ¿no? Chava. Entonces se le vuela el sombrero, ella lo atrapa y se lo da. Y pues nada, ella le menciona una frase que dice que el viento se levanta, y él le responde, tenemos que vivir. Entonces, esa es la primera interacción que tienen. La segunda es cuando sucede el accidente, casi momentos después. Ayuda a ella y a su mamá, y ya, no se vuelven a ver hasta muchos años después, que les digo que se reencuentran en el hotel este. Y fue por accidente, o sea, más que por accidente, fue de nuevo culpa del viento. Él se estaba yendo, él estaba pasando por una zona donde estaba ella, en un campo, pintando. Pero pues ella tenía una sombrilla que se le vuela y justamente cae donde está Jiro. Entonces, bueno, decidí hacer podcast y de repente los helicópteros quisieron pasar. Pero yo creo que es parte del podcast, no es por el podcast. Bueno, entonces eso, la sombrilla le cae a Jiro, entonces pues Jiro se la regresa. Y pues ahí vemos cómo es que hay una fuerza que los quiere unir. Más adelante, pues obviamente se llaman la atención y pues eso, o sea, se enamoran. Hay amor verdadero ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que ella le comenta que no se pueden casar porque ella se quiere mejorar en su salud. Ella está enferma, tiene tuberculosis. Entonces, pues él le dice, muy amablemente, que por ella esperaría 100 años. Entonces, pues va a esperar y está bien. ¿Qué es lo que pasa con la situación de ella? Que empeora. O sea, no, en vez de mejorar, empeora. Entonces se casan, ya pueden pasar tiempo juntos. Pero es muy... O sea, el tiempo juntos que empiezan a pasar, pues es a raíz de que ella empeora, entonces dice, ah, bueno, pues ya hay que apurarnos, ¿no? Se casan, empiezan a pasar tiempo juntos, pero no crean que es como que el mayor tiempo que le dedique él a su día. Más bien, le dedica la noche cuando él llega de trabajar, porque pues él sigue haciendo pues su chamba. Al punto en el que llegamos en la historia, ya está más que cerca la guerra mundial, está a la vuelta de la esquina, y él ya tiene un nivel o un poder como para hacer su propio avión. Entonces le dan luz verde a su proyecto, hace su proyecto con el que ha estado básicamente trabajando y basando toda su vida, y lo consigue. Consigue hacer el avión más rápido del mundo, y a la par de que él consigue, o sea, ya está en el momento de prueba de su avión, a la par de que pasa eso, su esposa, el amor de su vida, entre comillas, decide irse. Decide irse porque ya está en un momento en el que básicamente está en sus últimos días. Y ya no quiere que la vea así de mal. Ella llegó a un punto en el que antes de que se despertaran, ella se maquillaba para no verse pues mal, ¿no? Entonces, pues yo creo que se cansó de esa situación y no quiere que la recuerden pues mal. Entonces se va sin aviso, deja cartas y tenemos que de Jiro está en la prueba de su avión. El avión hace la prueba y el avión sobrepasa la velocidad que tenían como límite, o sea, lo consigue Jiro, pero justamente en ese momento cuando pasa el avión y marcan en sus relojes el tiempo y la velocidad, ¡pum! Se calla todo. Todos los sonidos que existen en la película se silencian y no se escucha absolutamente nada. Vemos a Jiro por primera vez siendo consciente de lo que acaba de hacer. Vemos que él siente que todas las consecuencias que va a tener su trabajo, y no solo que va a tener, que tuvo a lo largo de toda su vida. Entonces, es como que todo se junta, tanto lo bueno como lo malo, y nada, es una escena demasiado bien lograda, demasiado fuerte, demasiado trágica, sentimental, y es excelente, o sea, se calla todo, cuando debería de ser momento de celebrar, y efectivamente todos los demás están celebrando, pero él está así. O sea, está en shock. De los mejores momentos, o sea, de la película, si no es que el mejor. Ahora, luego de esto, o sea, en este momento entendemos que también se acabó su vida con su amor. Déjenme, les digo cómo se llamaba su esposa, porque pues se casaron. Su esposa era Naoko. Creo que sí, Naoko. Naoko se fue. Podemos llegar a entender que se murió o que ya no va a estar más en la vida de Jiro. Y pues así. Lo último que vemos en la película es Jiro caminando entre escombros, miles de los aviones que él creó, fuego y casas destruidas. Entonces, después de todo eso, llega a un paisaje que se ve sereno, con mucho viento, Y ve a Naoko por una última vez, la cual le dice que, pues, se levanta el viento, que tienes que vivir. Lo incita a que, a pesar de todo lo que conllevó él con su invento, las decisiones de su vida, vale más la pena vivir y seguir sus sueños que no, que privarse de ellos. Entonces, al final la película te deja como que este mensaje súper agridulce de, o sea, que si bien puedes hacer un bien, pues también puede conllevar muchas otras cosas, pero que merece la pena sí hacer a quedarte sin intentar. Pero pues bueno, ese es como que el aspecto de la historia. Ahora, la película, a lo largo de toda la película, les voy a hablar de, miren, lo que más me gustó fue el sonido. El sonido en la película es increíble. Es una película animada. O sea, todo lo que estamos viendo en la película no está pasando. Son dibujos. Pero todo lo que se ve en la película suena. Todo. Desde que está Jiro comprando un tamal en la calle. Suena la bolsa del tamal. Bueno, no es un tamal, pero es algo que compra. No me acuerdo qué es. Creo que es pan, pero bueno. Vamos a decir que es un tamal. Se compra dos tamales, entonces desde que él abre la bolsa se escuchan los sonidos, desde que él paga, sus pasos, todo, absolutamente todo, suena en la película. Como les digo, el viento es muy importante en la película, el sonido de los aviones, los motores. Todo, toda la ingeniería detrás de estas máquinas, los libros, sus planos, todo, 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 el sonido es perfecto. Aparte, yo no me había percatado, pero la segunda vez que la vi, que fue con mi mamá, me dijo que ella escuchaba como que los sonidos eran hechos con la boca, o sea, con ruidos de la boca. Y en efecto, o sea, la mayoría de sonidos de motores y todo eso son hechos con la boca y se nota. O sea, si ella se dio cuenta, me lo dijo, y ya yo fijándome, lo noté perfectamente. Entonces, pues nada, es muy interesante eso. Ahora, otra cosa que tiene que ver con el sonido, el soundtrack. La banda sonora creada para esta película es perfecta, es hermosa. Te da un aura como de, justamente, de paz, tranquilidad y de sueños. O sea, un sentimiento esperanzador dentro de todo lo malo que puede llegar a ser pertenecer a esta sociedad, a la raza humana, te da como que ese delirio de esperanza, pero que pues debes de seguir a pesar de que pueda ser difícil. Eso fue el sonido, eso fue la banda sonora, la animación. Más allá de los dibujos, no, es que los dibujos son excelentes. Pero yo creo que más allá de eso, porque pues es al final de cuentas un 2D, es increíble. Se me hace. En los últimos años hemos estado viendo que la animación se está como que apoyando de eso, del 2D, como que se ve más real, por así decirlo, pero refiriéndonos a, pues, el dibujo, ¿no? Ahora, porque pues tuvimos nuestra época en donde todas las películas animadas ya empezaron a ser 3D. Y pues eso no es real, o sea, me refiero a, esos no son dibujos. O sea, sí, pero digitales. Está medio, pues, sí tiene su lado artístico, pero siento yo que tiene más mérito el otro tipo de animación. Entonces, este tipo de animación es increíble, pero vamos a hablar del cuadro por cuadro de toda la película. Cada una de las escenas que aparecen en la película, o sea, aparece, dura 2 horas la película, creo, 2 horas por ahí. No sé cómo le hizo la persona que hizo el storyboard, en donde, vas dibujando cómo se va a ir viendo todas las escenas de la película, pero cada una parece una pintura bien pensada, estéticamente bien pensada. Igual narrativamente es muy inteligente. En concreto, hay varias escenas que me gustaron. Hay una en donde Jiro de niño está viendo hacia el cielo, pero de noche, y de repente en un reflejo en su cara se ven como los aviones volando. Dentro de la noche vemos como que se abre un círculo de día y se ven los aviones volando, y eso lo vemos como que reflejado en su cara, están pasando por el reflejo de su cara. No sé, se me hizo muy muy bonito, muy creativo. Y pues eso, igual en los sueños o las visiones que tiene Jiro dan este paso a poner estas imágenes medio surreales, ¿no? O sea, y que no están pasando. Pero la película no es ciencia ficción, la película, o sea, no es ficción. Es, yo creo que lo más apegado a una realidad que se puede ser. Entonces, es muy seria la película en ese aspecto. No hay comedia, o sea, sí, pero no es una película que sea género comedia o algo así, es un drama 100%. Y nada, me encantó eso, de verdad hay escenas que se ven muy, muy, muy padres. Esa escena donde está caminando entre sus escombros de lo que él hizo, también va acompañada de escenas del cielo, pero en vez del cielo azul y con nubes que siempre habíamos visto durante la película, es pues explosión, ya saben, humo, lo naranja con amarillo de las explosiones, y aparte se ven otros aviones. Entre ellos se ve el avión que lanza pues las bombas a Japón, las bombas atómicas nucleares. Bueno, la bomba nuclear. Entonces, pues nada, o sea, es una película que te está mostrando lo que puede llegar a ser la vida de alguien que tiene un sueño, que quiere crear algo, y que cómo su relación directa con pues la raza humana, pues puede ser contraproducente. Al final de cuentas, sí siento que somos la peor plaga que existe en el planeta. Es la realidad, o sea, no existe peor plaga, no existe peor raza que le haga más daño al planeta como lo somos nosotros. Entonces, pues eso, o sea, es un mensaje serio y claro, acompañado también de una historia de amor. Esta película, después de que les hablé acerca de la animación, que es muy bella, de los sonidos, de la música, de su historia, que la historia es perfecta, o sea, la película avanza y no se detiene, refuerza con cada escena todo lo que te quiere decir. Aparte de eso, ser una historia que está basada en la vida de alguien que sí existió y que es con una situación como que muy delicada, se ve que fue hecha con mucho amor la película. Al final la película te dice que es dedicada a, creo que te dice que es dedicada a a Jiro Horikoshi y a todos los japoneses. Entonces sí se nota el amor detrás, sí se nota como que la buena intención que se quería crear con, pues, con este invento. Y al final de cuentas lo que sucedió en la guerra. Y pues nada, te hace ver que igual y existen situaciones así. Ahora, agregando a la película que vi hace 2 meses, que justamente es de un personaje que tiene cierto tipo de relevancia en la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer es de las películas más manipulativas, más insultantes y peor de, o sea, y menos sentimentales que he visto en mi vida. O sea, así se los digo. Y se los digo, no puedo decir que sin miedo, porque llevo 2 meses sin hablar de la película, ¿no? Pero se los digo seguro. La película es desde una perspectiva 100% estadounidense. Es desde la justificación de yo solo quería hacer un invento y tal. Pero igual, o sea, la película también te pone esa situación como que él, pues sí estaba al tanto de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, como que en la escena donde lanzan la bomba, la prueba, y todo se queda callado y pues él, ay, no, ¿qué hice? Pues es como que medio, o sea, igual y te incita a que tú escojas si merece la pena Oppenheimer de ser tratado, o sea, de que su justificación pues está bien o no, o sí estaba consciente y es un culpable. La película se encarga de hacerte ver que pues se justifica el señor. Desde el inicio de la película de Oppenheimer le dicen Opi en vez de Oppenheimer o yo qué sé, señor, o yo qué sé, o sea, le dicen Opi como para humanizarlo más, para, ay, qué bonito. Por eso les digo que desde ahí ya es manipulativa. Ahora, hay partes que agregan a la película que siento yo que, pues, no sé, le agregan sus relaciones con su amante y luego con su esposa. Como que él no tenía sentimientos, ¿no? Te lo dejan ver muy claro que Oppenheimer no tenía sentimientos. Entonces, era obvio que él, al estar creando este invento, esta bomba, era por la mera, ¿cómo se llama? Intención de eso, o sea, hacer un paso en la ciencia, o sea, hacer seguir, o sea, un progreso en la ciencia, algo que nunca se había hecho, no importando las consecuencias. Y les digo, para mí, o sea, era eso, ¿no? Como que pintarlo del malo, pero luego la película toma un rumbo como que de justificación, de que él se empieza a sentir mal, pero si ya sabemos que no tenía sentimientos, o sea, no sé, se me hizo la película de Oppenheimer larga, deshonesta, insultante. O sea, la parte, o sea, este episodio en nuestra historia, que es la Segunda Guerra Mundial y cómo termina, es de lo más penoso, o sea, de lo más avergonzante que puede pasar en la vida, ¿no? Nos debe de dar pena, de dar vergüenza. Y dicen, o sea, y en la película es así como que ni siquiera les interesa eso, o sea, ni siquiera hablan del daño que van a hacer y nada más es como que toman la decisión y ya, sobres. Entonces, tampoco siento como que eso pueda reforzar mucho el impacto que él tenía, o sea, que él tuvo al hacerla de sentirse mal o algo así. Hay escenas muy padres. Yo vi Oppenheimer en IMAX. Yo creo que eso salvó mi experiencia de cierta forma. Pero ahí les va la cosa. Christopher Nolan ha sido acusado de copiarle a Paprika con su película Inception. Inception de 2010, Paprika de 2008 o 2006. 2006 creo que es. Yo no he visto Paprika, entonces no puedo decir qué tan copias es. Pero creo que la trama es similar y he visto unas escenas que son casi iguales. Ahora, puedo hablar de esto porque pues sí he visto las películas. O sea, Inception sí la vi, pero Paprika no. Ahora, Oppenheimer la vi hace 2 meses y el mes pasado vi El viento se levanta y dije, ¿qué onda? O sea, es Oppenheimer, o sea, Oppenheimer es El viento se levanta, pero mal hecha. Entonces, la escena donde él les está explicando a Oppenheimer a los demás como que lo que él quiere hacer y así todos se reúnen, hay una escena idéntica en la película de El viento se levanta. No digo que sea súper original esa escena, ¿no? Pero pues bueno, esa es la similitud, esa es la similitud más X. Luego tenemos esas escenas con explosiones que suceden en El viento se levanta. Son iguales a las que, o sea, pero son iguales de que se ven igual en Oppenheimer. cómo en cámara lenta va saliendo el humo con el fuego y todo eso, es igual. Ahora, digo, podría hablar de la forma de vestir, pero pues eso, pues X, ¿no? Todos se vestían igual en esa película. Yo creo que la parte más asquerosamente y groseramente copiada fue justamente en cuando el invento ya está, cuando prueban el invento y pues ya vimos que sí funciona. En El viento se levanta es el avión y es al final de la película y cierra excelente. Va el avión, se escucha todo muy fuerte y de repente, ¡fum!, se calla todo. Entendemos lo de las consecuencias, lo que les dije. Por primera vez él es consciente y también la situación de su esposa. Ahora, en Oppenheimer pasa exactamente lo mismo. Todo está así, muy ruidoso y todo eso. Y de repente cuando se lanza la bomba y explota, todo callado. Y ay, Oppenheimer, ay no, ya me di cuenta. Entonces, esa es la más grosera, pero grosera, grosera, o sea, es una copia, es una calca. Y pues El viento se levanta es del 2013, Oppenheimer es del 2023. Y pues básicamente, o sea, la trama es de de una persona que está haciendo un invento para la Segunda Guerra Mundial y igual tiene su lado de que quiere hacer un avance en la tecnología y su lado de su relación. Siento yo que en Oppenheimer es la historia vista de la forma menos interesante, como les digo, más manipuladora y justificante de la historia. O sea, siento yo que para nada se le tuvo que haber dado foco a esa película, por eso en su momento no le hice el podcast. No me pareció la película. Creo que le puse 2 estrellas y media o 3, porque igual no es una mala película, pero esas cosas no me parecieron. De hecho, la película no es exhibida en Japón. Pues es que, o sea, es una grosería la película, la de Oppenheimer. Si a ustedes les gustó, les encantó Oppenheimer, me encantaría saber por qué. O sea, en cómo se ve, pues se ve muy bonito, fue grabada en IMAX y los efectos, los sonidos, eso está chingón, ¿no? Pero sí he visto opiniones que son así de que 5 estrellas, 5 estrellas, en su mayoría son opiniones de muy, muy altas de calificación. Así que eso tengo que decir acerca de Oppenheimer. No tengo dudas sobre lo que opino de Oppenheimer. No me gusta esa película. Y ahora, esta película del viento se levanta, sí es honesta. Es 100% honesta. Y no siento que sea una película que se esté justificando. Simplemente está mostrando las cosas como fueron. Y también está mostrando un arrepentimiento honesto, no como en la otra película que les comento. Y pues nada, para mí El viento se levanta es de las mejores películas, como les digo, que he visto. Ha sido la última película de Hayao Miyazaki. Y ahorita en este año, 2023, va a regresar con El niño y la garza, creo que se traduce al español. Así que, pues nada, a esperar el estreno de esa película, 10 años después de su última película. Como ya sabemos, es un director que hace películas demasiado memorables. Y pues eso. Si no han visto El viento se levanta, se las recomiendo bastante. Está en Netflix, ahí la pueden ver. Y pues eso. Estoy seguro que les va a gustar. Es de las mejores películas que yo he visto. Y aguas, porque en su momento yo pensé que ya no podía llegar a una película que me gustara más que La La Land, porque, y me ponía triste, o sea, porque digo, si ya vi mi película favorita a los 19, 18 años, y he visto ya varias películas más y ninguna como que se pone a la par, ni siquiera de La La Land, pues igual y nunca voy a encontrar una que le llegue a La La Land y pues va a ser triste, ¿no? Pero pues ahora tengo esperanza. Siento yo que El viento se levanta, que ya la vi 2 veces, puede subir peldaños en mi top personal. Hasta, quién sabe, convertirse en mi favorita. Quién sabe. Pero pues eso. Es una película cargada de corazón y es trágica. Así que, pues eso. Muchas gracias por escuchar el regreso del podcast. Espero no se hayan enojado con mi opinión de Oppenheimer. Pero pues es mi verdad. Entonces, eso. Esperen el siguiente podcast, que es hablando acerca de todas las películas que vi en septiembre en el cine. Y pues eso. Hoy es el final de Ahsoka, así que también más al rato esperen mi opinión de toda la serie de Ahsoka de la temporada. Y también esperen mi opinión acerca de El Exorcista, que la vi ayer en el cine. Así que pues eso, hay cosas de qué hablar ahorita en octubre. Pues muchas gracias. Bye. Ah, y sí, lloré en El Viento Se Levanta y lloré las dos veces que la vi. Ahora sí, bye.